Bueno, amigas y amigos, les comentábamos en las noticias de hoy, en los titulares de hoy, a propósito de esta decisión. Estábamos atentos para el fin de semana, todo lo que tenía que ver con el Plenario Nacional del Frente Amplio, el tema de las precandidaturas, se venían los nombres, las aprobaciones. Era un momento crucial, muy importante para la escena política uruguaya, pero se ha decidido una postergación. Una postergación, esto lo decidió el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, para el 10 de noviembre. Allí correrá entonces el Plenario Nacional. Una decisión que se informa, bueno, fue tomada a partir de una solicitud del Movimiento de Participación Popular. Y para hablar sobre el tema estamos ahora con el diputado Alejandro Sánchez, un referente dentro del sector. Alejandro, bienvenido, buenos días.
Aldo, muy buenos días, es un gusto estar en contacto con usted.
Bueno, y muchas gracias por atendernos. Y bueno, diputado, ¿por qué esta postergación? ¿Cuál es un poco el objetivo de esperar un poco más?
Varias cosas. Primero, hay que quitarle a esa solicitud de postergación que realizamos nosotros en el secretariado y que fue acompañada por todos los sectores del Frente Amplio, quitarle el dramatismo, digamos, que algunos le están asignando. Lo que nosotros, primero, el estatuto del Frente Amplio es claro con respecto a que el Congreso es el que va a definir quiénes serán los candidatos que competirán o no, en el caso de que haya candidatura única, como ha pasado en otras oportunidades en el Frente Amplio, o si hay competencia, es el Congreso de diciembre el que resuelve. Pero para llegar al Congreso de diciembre tiene que haber un plenario nacional que envíe los nombres. Por tanto, la generación o la instalación del plenario nacional no es ni más ni menos simplemente decir qué nombres van a ir al Congreso para que sean considerados por el Congreso de los Frente Amplio. No es la resolución de candidaturas. Nosotros teníamos una posición para este plenario nacional en el sentido de que íbamos a votar a todos los candidatos que se propusieran. Porque nos parece que el momento de resolver a qué candidato apoyar o candidata apoyar, en todo caso, es el mes de diciembre, que es cuando en realidad vamos a terminar definiendo por las candidaturas que el Frente Amplio va a presentar a las internas y luego el que gane o la que gane competirá en la elección nacional. Lo que nosotros tenemos es una situación donde nosotros le aportamos un documento del Frente Amplio, donde planteamos cuatro problemas, cuatro objetivos, cuatro propuestas para un cuarto gobierno del Frente Amplio, porque creemos que hay que jerarquizar mucho más la discusión programática que el debate que se está dando de candidaturas. Para nosotros, particularmente, cualquiera de los compañeros frenteamplistas que se posturan a la presidencia, ahora surge el nombre de Mario Vergara,
sí,
en las últimas horas, y esto también tenía que ver con este pedido de postergación, en el sentido, bueno, nos estamos constriñendo mucho cuando en realidad podemos darnos más tiempo y que en ese espacio puedan surgir nuevas candidaturas. Yo quiero descartar, además, públicamente, porque me imagino que es lo otro que se está pensando, este pedido de postergación nada tiene que ver con la decisión del expresidente Mujica de
no pasa por ahí.
Ajá. No pasa por ahí.
Uno podría decir que lo quieren convencer, a ver si lo pueden convencer.
Sí, pero diría que esa es misión imposible, porque ha sido categórico Mujica en su posición, ¿no?
Sí.
Y se lo ha tratado de convencer de muchas maneras. Yo sé, no solo gente del MPP, sino gente...
Bueno, ahora, Alejandro, lo que tú estás diciendo de alguna forma es muy importante, porque, veamos, durante semanas y meses se habla de que sí, que no, que sí, que no, y tú me estás diciendo, bueno, misión imposible. O sea, ya está, entendieron.
Bueno, esa es mi posición en el sentido de que, además, creo que hay que respetar, creo que son muy válidos los argumentos que da Mujica de por qué no participar en esta contienda. Creo que hablan muy bien de Mujica, en el sentido de que Mujica, siendo un referente y siendo uno de las figuras políticas de mayor popularidad, que se plantee que él va a colaborar y trabajar en el Frente Amplio, pero desde otro lugar y no del lugar de la candidatura, me parece que es merecedor de reconocimiento. Y básicamente nosotros estamos preocupados porque sentimos que el Frente Amplio está muy discutiendo mucho hacia adentro. Nos parece que el Frente Amplio tiene que discutir mucho más hacia afuera. Tiene que hablar mucho más con la sociedad, tiene que salir a conversar con la gente, tiene que salir a escuchar a la sociedad para ver cuáles son las críticas, las propuestas. Un poco lo que venimos haciendo nosotros con esto del mate en mano, y donde además vamos a culminar con un acto grande en el mes de noviembre, después del plenario, por supuesto, donde queremos justamente este trabajo que venimos haciendo de mateadas abiertas en casa de familia, en plazas, en ferias, ir recogiendo lo que nos propone la gente como crítica, incluso como propuesta, hay muchas propuestas de la sociedad, para tratar de lanzarla, pues nos parece que el Frente tiene que... las encuestas nos están diciendo que el Frente tiene que volver al llano y volver a la cercanía con la gente porque las encuestas en definitiva son un predictor de lo que sucedió hacia atrás, no lo que sucede hacia el futuro, y lo que nos dice es que hay mucho Frente Amplista que hoy votó al Frente Amplio y hoy no sabe a quién va a votar, o por lo menos no dice que vota al Frente, y por tanto la tarea del Frente justamente es convencer a esos Frente Amplistas de que la opción de cambio y de transformaciones para el futuro es el Frente Amplio. Y nos parece que toda esta discusión de candidaturas ha concentrado mucho en las personas y poco en las ideas. Ajá. Y eso es una de las cosas que le propusimos a los compañeros, es decir, queremos pensar más en las ideas y en las acciones que vamos a llevar hacia adelante, porque nos parece que ahí está la clave para que la gente renueve su confianza con el Frente Amplio en una próxima elección.
Y cuando hablamos de ideas, entonces, porque, a ver, ¿cómo se dirimen los nombres? ¿Se busca que todos lleven más o menos lo mismo, diferente? Porque acá está claro, el Frente Libre Sereni va a apoyar a Martínez. Desde el MPP, Mujica ha insinuado que está más cerca de Carolina Cose. Ahora aparece Vergara. Es inevitable preguntar, ¿no?, las orientaciones. O sea, usted está más cerca de Carolina Cose que de Daniel Martínez, eso está claro.
Sí, o más cerca capaz de una definición en la cual nosotros apoyemos todos los candidatos. Porque lo que más nos importa a nosotros es la disputa desde nuestro punto de vista con la derecha, que tiene un proyecto...
Ahora, cuando se dice todos los candidatos, en la práctica, Alejandro, ¿tú qué estás diciendo? En la práctica, te pongo ejemplo. O sea, Libertad de Acción, levanten la mano
por quien desee. Hay compañeros que están planteando eso dentro del MPP. En realidad el MPP tiene pensado hacer un plenario nacional de delegados, que es un órgano muy importante, porque en su dirección nacional hay quienes opinan que hay que apoyar a Carolina Cose, y dan sus argumentos de por qué apoyarla, de que precisamos tener una candidatura femenina, de que sería muy bueno y sería interesantísimo de que hubiera una mujer de candidata a la presidencia, por eso apoyar a una precandidata para que tratar de que llegue a la presidencia. Y dan sus argumentos y son muy buenos. Y hay otros compañeros que dicen, bueno, nos parece que en este escenario lo que hay que hacer es apoyar a todos los compañeros frente a prisa, como alguna vez nosotros ya hicimos en nuestra historia, cuando en realidad nos sumamos al Frente Amplio allá por el año 85 y no se llevaron candidatos propios, sino que se apoyaron los candidatos del Frente Amplio en ese momento. Entonces hay quienes dicen, bueno, la mejor opción es que la gente elija libremente, que los Frente Amplistas elijan libremente, y por tanto demos libertad de acción para que se vote por los candidatos que se entiendan que son más representativos para esta contienda. Y bueno, y el MPP no fijará una posición. Bueno, eso es algo que está en discusión hoy en el MPP.
Sí. ¿Cuándo es el Plenario Nacional de Delegados? ¿Cuándo sería el Plenario Nacional de Delegados?
¿Ya tiene fecha? Estaba fijado para fines de octubre.
Ajá.
Entonces estaba fijado para fines de octubre para poder tomar una decisión. Pero bueno, la decisión, para nosotros, para mí además, para Alejandro Sánchez, ¿no?
A título personal.
Para Alejandro Sánchez, para mí cualquiera de los compañeros que están presentados hoy y se suma Mario Vergara, son excelentes compañeros todos. Son compañeros que en definitiva son nuevas figuras, representativas de diferentes expresiones del Frente Amplio, como lo es Andrade, como lo puede ser Vergara, como lo puede ser Carolina Cose, como lo es, sin lugar a dudas, quien es el favorito de las encuestas, como es Daniel Martínez. Para mí, para cualquiera de ellos es mejor que la calle Pou. Cualquiera de ellos. Yo puedo votar por cualquiera de ellos sin ningún problema, porque siento que su propuesta de país, que su propuesta de gestión y su propuesta que tiene que ver con cómo enfrentamos el futuro en Uruguay es inmensamente mejor a la que nos puede proponer, en este caso, el candidato que creo que es el favorito dentro del Partido Nacional, como es Luis Lacalle Pou, donde creo que va a estar la disputa entre Luis Lacalle Pou y el candidato que proponga el Frente Amplio.
Claro.
Ahora, en ese sentido yo jerarquizo mucho más las ideas y hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, creo que el Frente Amplio tiene que proponer con mucha más fortaleza un plan de aceleramiento del crecimiento y tiene que proponer 5 o 6 medidas claras para acelerar el proceso de crecimiento en el Uruguay.
¿Y cómo se hace
tiene que eso? Proponer 5 o 6 medidas para la pequeña y mediana producción y para la producción industrial, bajándole los costos que tienen. Creo que tiene que plantearse una política de intervención territorial donde construya ciudad, en donde hoy tenemos asentamientos irregulares.
¿Esto es Alejandro Sánchez o esto es a nivel del MPP, digamos, no, la propuesta?
Sí, es parte de las ideas que nosotros creemos que hay que poner arriba de la mesa.
¿Y por qué no hacerlo ya eso? ¿Por qué no hacerlo ya? ¿Por qué no hacerlo ya eso?
Y se está haciendo.
Ah, bien.
¿Qué? La intervención que se está haciendo en los Palomares, ¿qué es?
No, pero me refería a temas, por ejemplo, bajar los costos de las empresas, ¿no?
Bueno, se ha hecho en un conjunto de medidas que implicaron la ampliación del mercado interno y el desarrollo de la industria nacional, porque en estos 13 años ha crecido enormemente el mercado y las capacidades que tiene nuestra industria nacional. Hoy tenemos una industria nacional mucho más fuerte de la que teníamos antes, pero hoy tenemos la necesidad de justamente dar un nuevo impulso y un nuevo salto, y para mí hay que plantearse justamente con mucha fortaleza, hay que acelerar el crecimiento de la economía. Y la aceleración del crecimiento de la economía no puede ir en detrimento de los ingresos de los hogares, no puede ir en detrimento del bienestar de la población, tiene que ir justamente en generar condiciones donde los costos fijos que tienen un conjunto de empresas puedan ser disminuidos por la vía de la incorporación de tecnología, la vía de bajada de las tarifas, en todo caso selectiva, o algunos otros instrumentos que permitan justamente generar niveles de competitividad mayor. Porque hoy tenemos un escenario en la región que está complejo, que nos está afectando, y nosotros tenemos que reaccionar frente a ese escenario, claro, y tenemos que, por tanto, aplicar no las mismas políticas que aplicamos en estos últimos 13 años, sino mantener algunas de las políticas que aplicamos en estos 13 años y aplicar nuevas políticas porque la realidad cambió.
Claro, porque hay un tema ahí que es clarísimo y forma el debate de hoy y de los principales encontronazos que hay con la oposición. Y no tanto la oposición, ¿no? Porque si uno escucha lo que dice el presidente de UTE, que está hablando del tema de las tarifas, es una polémica grande, ¿no? Ustedes hablan de bajar las tarifas en forma selectiva y los empresarios están pequeños y medianos, no lo de los más grandes tampoco. Están clamando justamente por una baja de las tarifas energéticas a nivel de la energía, ¿no?
Y está bien, y hay que hacerlo. Pero ¿hay que hacerlo para quién? Ah, hay que hacerlo justamente de manera selectiva, porque el problema es que muchas veces lo que se piden son cuestiones que son generales. Y cuando uno hace políticas generales, lo que termina pasando es que hay una apropiación mayor del beneficio por parte de las empresas más grandes, que son las que no tienen problema. Entonces, el problema es cómo nosotros diferenciamos selectivamente, por ejemplo, lo que es la situación de la pequeña y mediana producción, de la producción agropecuaria, pequeña y mediana, que es la que no tiene espalda para resistir el achicamiento de los márgenes de ganancia producto de la caída de los precios internacionales. Ese es el sector que está en complejidad. La industria nacional, que está, además en Uruguay es un mar de pymes, el 90% de las empresas en Uruguay son pymes. El 85% de las exportaciones se las apropia el 5% de las empresas. Entonces, lo que hay que tener es selectividad para ver a quiénes hay que asistir para, en definitiva, generarle las condiciones para que pueda ser rentable en su ecuación de negocio, dada el momento que hoy tenemos.
Sí, Alejandro, hay una pregunta que hay dos cosas. Primero quería que escucharas un audio que voy a poner a continuación, pero antes que nada, ¿cuál sería el rol de Astori en el próximo gobierno? La pregunta que la quiero desarrollar un poco más, ¿no? Daniel Astori ha sido poco menos que la principal figura de la economía durante todos los gobiernos del Frente Amplio hasta el momento. Él ha dicho, no voy a ser precandidato, no tengo el apoyo suficiente, etcétera, etcétera. No va a estar. Ahora, ¿su política económica va a estar en el próximo gobierno del Frente Amplio si es que accede al gobierno? Sea quien sea el candidato, ¿cuál es la opinión de Alejandro Sánchez, integrante del MPP?
Mi opinión, es que la política económica de los 13 años no es de Daniel Astori, es del Frente Amplio.
Es un principio.
Daniel Astori ha sido el que la ha conducido, como la política de seguridad no es de Bonomi, como la política industrial no es solo del ministro de Industria, en este caso de Carolina Cose, sino que es del Frente Amplio. Desde mi punto de vista, ese lineamiento político, donde sin lugar a dudas Daniel Astori ocupa un rol central, ¿no? Tratando de decir que Astori no es una figura central desde el punto de vista de lo que ha sido la conducción económica, no, ha sido el que ha conducido la economía en estos 13 años, independientemente del rol que haya ocupado, porque cuando en este periodo hubo un periodo en el cual fue vicepresidente de la República, pero igual tuvo una fuerte incidencia en la conducción de la política económica, eso va a continuar. El problema es que la política económica que hemos desarrollado en estos 13 años tiene que tener continuidad y cambio. Y yo creo que esto lo comprenden muy bien los compañeros que integraron el equipo económico. Te voy a decir más algo, un dato. La unidad temática del Frente Amplio de macroeconomía construyó un documento que es parte de lo que está en el programa del Frente a discutirse en los comités bases, que es de consenso. El documento de macroeconomía del programa del Frente Amplio es de consenso. Todos los que fueron, y que mirá que ahí había desde de todas las áreas de la economía, y tú sabes muy bien que generalmente la discusión de política macroeconómica es una de las discusiones más fuertes en términos de política económica para cualquier gobierno, todos se pusieron de acuerdo. lograron ponerse de acuerdo en qué, en el sentido de que hay una serie de políticas y de fortalezas que hemos construido que forman parte justamente del escenario de estabilidad que hemos ofrecido, porque el Frente Amplio ha generado eso, un escenario de estabilidad económica, esto lo está reconociendo todo el mundo, lo vemos en los resultados de lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, con reglas claras de juego, con promociones determinadas, con incentivos a determinadas actividades, que eso se va a mantener, porque eso es parte de las fortalezas de lo que ha sido este proceso de 13 años. Pero a eso hay que incorporarle, por supuesto, esas políticas generales, hay que incorporarle determinados incentivos sectoriales que permitan atender esa diversidad que estábamos hablando recién, por ejemplo, y que por tanto representen justamente la continuidad y el cambio de la política económica necesario para darle un nuevo impulso a la economía uruguaya, claro, en este nuevo contexto internacional, claro, y mundial que estamos viviendo.
También Astori ha dicho, no se soportan más impuestos, sino hablo de tarifas, hablo de impuestos.
Yo no estoy planteando nuevos impuestos.
No se está hablando de nuevos impuestos para más adelante, más impuesto al capital.
No, a ver, el 1% de la población se apropia del 25% de la riqueza del Uruguay. Eso según los últimos datos del Instituto de Economía de la Universidad de la República. Quiere decir que el 1% se queda con un cuarto de la riqueza que se produce en el país. Ahora, más allá de esa discusión, que siempre va a ser una discusión ríspida y árida, qué capacidades tengo de grabar a ese 1%, cuál es la presión tributaria que tiene Uruguay, que es una presión más baja que la que tiene la Argentina, que es más baja que la que tiene Brasil y que es más baja de la que tienen los países de la OCDE. Uruguay no tiene una presión tributaria exageradamente alta. Yo creo que en realidad no hay más margen para aumentar los impuestos al trabajo. No hay más margen para aumentar los impuestos a la clase media. Y cuando hablo de clase media, hablo de los sectores profesionales y hablo de los sectores comerciantes e industriales que son medianos. Porque muchas veces cuando se habla de clase media se piensa solo en el profesional. Creo que ahí no hay más margen. Ahora, si a mí me preguntan, de las actividades extractivas que tiene el país, que en realidad puede tener la posibilidad de grabar con un mejor margen alguna de esas actividades que son no generan trabajo nacional, que es un producto que no le incorpora valor, se le puede poner algún tipo de tributación, yo lo pondría, pero no está la discusión de fondo ahí. La discusión de fondo está en cómo sostenemos el bienestar de los uruguayos y cómo logramos convencer a la sociedad, particularmente a los actores económicos, que en este momento la mejora de los márgenes de rentabilidad tiene que pasar por incorporar más tecnología e innovación, bajar algunos de los costos fijos, pero lo que no se puede poner como variable de ajuste es el salario de la gente, porque cuando se disminuye el salario de la gente, se disminuyen los ingresos de las familias, y cuando disminuyen los ingresos de las familias, se disminuye el consumo del mercado interno, y cuando eso pasa, el comercio empieza a caer, y si cae el comercio, empieza a caer la industria nacional. Esto es lo que está pasando en Argentina. Al disminuir los ingresos de la familia, se consume menos. Si se consume menos, los comerciantes venden menos. Y si los comerciantes venden menos, le comprarán menos a la industria. Y eso genera una espiral descendente, en donde si la industria vende menos y el comercio vende menos, va a despedir personas, porque no va a tener, justamente, o va a cerrar empresas más pequeñas. Y ahí comenzamos una espiral descendente. Entonces la variable de ajuste no puede ser el bienestar de la sociedad. Bienestar de la sociedad hay que sostenerlo. Hay que tratar de generar otras condiciones, como por ejemplo incrementos de productividad, incorporación de tecnología, algunas políticas que permitan, por ejemplo, incubar empresas, en donde quizás yo puedo plantearme, como existe ya en la ley de promoción de inversiones, pero en este caso para las industrias nacionales, decir, yo por un periodo de 2 años no te voy a bajar las tarifas de determinadas cuestiones, pues te bajo los costos para que tú puedas sostenerte en este proceso, pero luego puedas madurar y crecer y plantearte seguirte desarrollando. Es la forma de tener políticas selectivas que acompañen, claro, un proceso industrializador del país, de defensa de
la
gente.
Hoy la respuesta que uno tiene es que la carga impositiva es muy grande y es muy difícil salir adelante, ¿no?
Sí, algunos empresarios dicen eso. Los de un solo de Uruguay, que planteaban de que la carga impositiva era muy alta para el sector agropecuario, se callaron la boca después, porque le demostramos con cifras de que en el año 2017 el sector agropecuario aportó 250 millones de dólares por concepto de impuestos, pero tuvo que pagar 630 millones de dólares por concepto de arrendamiento de campo. Quiere decir que el problema del sector agropecuario no estaba en los impuestos, estaba en que existe un sector terrateniente que es dueño de la tierra, que cobraba excesivamente por el uso de la tierra, aquellos que son los efectivamente productores, verdaderamente productores, que son los que verdaderamente arriesgan, que capaz que le cae una granizada, que capaz que le viene una sequía, que capaz que le viene una inundación, y son los que están arriesgando, pero que tienen que alquilarle tierra a los terratenientes, y resulta que al Estado le pagan 250 millones de dólares, pero a esos terratenientes le pagan 650, 630 millones de dólares. Quiere decir que el problema real del sector agropecuario, ¿quién era? Eran los dueños de la tierra que estaban sentados en una reposera en Punta del Este o en cualquier playa del Caribe, y que por no hacer nada le cobraban a la gente que efectivamente trabaja en el medio del campo una rentabilidad muy alta, y obtenían una rentabilidad muy alta. Y ahí estaba el problema entonces del sector agropecuario, no estaba en los impuestos. Cuando el sector agropecuario paga un 8% en términos de su PBI, la presión tributaria para el sector agropecuario es del 8%, es la más baja de todo el sector de nuestra economía. Y el sector agropecuario es muy importante para el país por el derrame que genera, ¿no?
Alejandro, quería tener una opinión tuya sobre esto que dijo el senador de León en el encuentro de delegados de la 711 el pasado fin de semana, donde estuvo Mujica en la mesa allí con Raúl Sendic. Y esto decía de León.
No estuvieron 3 años y medio... arrinconados, la derecha nos tuvo arrinconada 3 años y medio. Llegaron los de las gabardinas beige y quería esta oportunidad para estar con todos mis compañeros de la 711 y poderlo decir. 12 carpetas, una altura así, estancias, estaciones de servicio, cuentas bancarias, Panama Paper, todo. Nos escanearon, nos revisaron como había que revisarnos. Como dijo Raúl, fuimos sin fueros, fuimos sin pedirle al Parlamento respaldo y protección, como sí hicieron otros compañeros, en su momento, cuando la justicia los llamó y buscaron cobertura, aliándose hasta con partidos de la derecha. Y eso hay que decirlo. Fuimos sin ninguna protección a dar la cara. ¿Saben qué? Esperé y sigo esperando que en esta mesa los principales dirigentes del Frente Amplio hagan una conferencia de prensa y digan: estamos orgullosos que durante 3 años y medio dijeron cualquier cosa contra los compañeros de ANCAP y no pudieron probar una sola de esas denuncias. Estoy esperando ese día que haya una conferencia de prensa acá donde los principales líderes del Frente Amplio digan eso y se sientan orgullosos de esos compañeros.
La pregunta es, ¿qué opina de estas palabras? Por un lado están las denuncias, por otro lado ese reconocimiento que se espera de los dirigentes del Frente Amplio.
Bueno, a ver, a mí me parece que lo es verdad es que aquí se hizo un juntamiento muy grande cuando se realizó la investigadora de ANCAP en el Senado de la República, donde se habló de faltante de 800 millones de dólares, ¿no? Se instaló en la sociedad la idea de que faltaban 800 millones de dólares y que alguien se lo había llevado, guardado en su bolsillo y se lo había llevado. Y después de un largo proceso judicial, político, de investigación parlamentaria, lo que termina sucediendo es que nadie de los que estuvo al frente de ANCAP se enriqueció. Y eso me parece que es un elemento importante. Eso no quiere decir que no hayan otras faltas que pueden ser catalogadas de carácter ético o que pueden ser catalogadas incluso de penales, como porque en definitiva en el caso de Sendic ha sido juzgado y más allá de que haya apelado a ese fallo, esa es una situación, pero en realidad lo que se evidenció y está en el fallo de la justicia es que nadie se enriqueció de los que estuvieron en ANCAP. Que no hubo enriquecimiento ilícito, que no hubo incremento del patrimonio en ninguno de los que estuvo ahí. Y yo creo que ese es un elemento muy importante. Claro, después me pueden decir, bueno, sí, usaste mal las tarjetas corporativas y durante 9 años gastaste un conjunto de dinero y donde además esas tarjetas que eran para viáticos, que son para el transporte, el alojamiento y la comida de cuando un funcionario público está en el exterior, la usaste para comprar ropa y no sé qué otra cosa más. Y eso está mal, claro que eso está mal. Y hay que ser muy claro, decir, eso está mal y hay que señalarlo. Pero también hay que ser claro diciendo, bueno, pero acá lo que está claro es que después de todo este proceso, después del levantamiento del secreto bancario que se le hizo a Sendic por parte de la justicia, después de la investigación que se le hizo a Sendic y a sus allegados, la justicia concluye de que no hubo un proceso de enriquecimiento y que no hubo un incremento de su patrimonio durante los años que estuvo al frente de ANCAP. Y eso es muy importante. Yo creo que eso es muy importante. Después está lo otro, en realidad. Yo siento de que cuando yo, por ejemplo, yo soy un funcionario público y cuando voy al exterior me dan viáticos. El Parlamento a mí me da viáticos. Y esos viáticos son dineros que no son míos. Son dinero de la gente, de los contribuyentes. Son dinero del Estado. Uno los tiene que cuidar. Y yo voy al exterior, me alojo en los hoteles que me tengo que alojar para los eventos a los que tengo que ir, que básicamente son al Parlamento Latinoamericano, consumo lo que tengo que consumir, y cuando regreso devuelvo los viáticos. Uh-huh. Devuelvo todo lo que no gasté. Y lo entrego, y el Parlamento tiene un procedimiento bastante transparente donde se establece cuánto fue la devolución de viáticos de cada uno de los legisladores. Claro, uno a veces dice, bueno, pero este legislador devuelve 300, 400 dólares y otro legislador devuelve cero. Ajá. Bueno, ahí los ciudadanos tendrán que juzgar por qué un legislador devuelve 300 dólares, 400 dólares de un viaje y otro legislador no devuelve nada. ¿No? Nosotros además hemos presentado un proyecto de ley.
Hay un proyecto ahora sí que entró al Parlamento.
Lo presentamos con Daniel Casiani, en donde lo que planteamos es que todo viático que del Estado tiene que estar sujeto a rendición con boleta.
Uh-huh. Bien. Y ahora, ¿y la otra parte?
Un documento que la otra parte del discurso. Se gastó. ¿Cómo?
Y la otra parte del discurso de León con respecto a que los dirigentes tienen que ir y dar una conferencia de prensa y decir que están orgullosos de lo actuado. ¿Qué opinión le merece al diputado Sánchez?
No, me parece que eso yo lo dejo más en la órbita de un compañero o de un conjunto de compañeros que se sienten golpeados y que a veces cuando uno se siente golpeado reacciona de esa manera. Creo que no es la forma. Creo que nadie merece tener medalla ninguna por la gestión que lleva adelante, y menos cuando es una gestión además que ha sido muy cuestionada y criticada. Entonces me parece que lo que hay que hacer es bajar la pelota al piso, asumir los errores que se pueden haber cometido, asumirlos con humildad. Creo que ese es un componente muy importante. El frente tiene que decir, aquí nos equivocamos en estas cosas, y decir cuáles son los errores, y tener mucha más humildad, y valorar mucho más el proyecto colectivo, que es el proyecto del conjunto del Frente Amplio, que es el definitivo y que ha defendido que la pobreza en el Uruguay se redujera, que aumentara el empleo, que aumentara los ingresos. Ese proyecto es mucho más importante que cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros sectores. Por tanto, no comparto esas palabras de León. Las entiendo, las puedo entender en el contexto que lo dice, pero no las comparto en absoluto.
Diputado, se terminó el tiempo. Yo le agradezco su tiempo una vez más aquí en Fuentes Confiables. No. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a ti, Aldo. Como
por
siempre,
favor.
Ha sido un gusto.
Hasta la próxima y muchas gracias.
Hasta la próxima.
El diputado Alejandro Sánchez del MPP aquí en Fuentes Confiables.